Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 24 de marzo de 2019. El mensaje se llama No desmayes en la responsabilidad. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, extiendo los saludos a todos y cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero dar la bienvenida a todos. Es un privilegio y estoy agradecido con el Señor por estar aquí y por lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te damos gracias por tu bondad, amor y misericordia. Pedimos tu ayuda para hacerte fieles, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos des sabiduría y entendimiento en tu palabra, en tu voluntad, Señor. Y gracias otra vez por todo lo que haces por nosotros. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Para leer allí, vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 y vamos a leer hacia abajo. Dice así, bueno, quería primero que nada recalcar del versículo 10, a menudo he pensado en esto y en el versículo 9 y 10 y lo que compartieron en la lección de jóvenes, dice el verso 9 y 10, no nos cansemos pues de hacer bien. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, en el versículo 9. Y ese va a ser el enfoque de lo que voy a compartir o a predicar esta mañana. En los jóvenes leímos acerca de Jesús y Juan el Bautista. Y cómo Juan el Bautista fue decapitado o había sido decapitado, siendo el primo de Jesús y el que preparó el camino de Jesús. Fue su precursor, su antecesor, alguien que seguramente era muy apreciado y muy precioso a los ojos de Jesús, y le sucede esta tragedia, y la Biblia dice que Jesús se fue a un lugar desierto, y en uno de los evangelios sinópticos dice, vengan aparte, o más bien, perdón, dice que él se apartó para estar solo, dice así la Biblia, como lo hacía muchas veces. Y sin embargo, muy pronto, casi de manera inmediata, empezó a estar lleno de una multitud de personas y tuvo que empezar otra vez a predicarles, a ministrarles, a sanarlos. Y pienso que casi ni tuvo tanto tiempo para llorar a su primo y a su profeta y hermano y discípulo y precursor. Porque inmediatamente volvió a la tarea, volvió a su ministerio y a lo que se esperaba que hiciera y lo que el Padre le había encomendado. Y creo que esto es un ejemplo para nosotros, un ejemplo de entrega y responsabilidad a la tarea también que el Padre nos ha encomendado. Es importante aprender y sembrar responsabilidad de nuestros hijos y jóvenes. Muchos de los jóvenes hoy estuvieron hablando acerca de sus responsabilidades y creo que esto se conjunta con los pensamientos de hoy. Sí, y un joven dijo, bueno, que mencionó algo de creo que no levantó la basura o le tomó más tiempo que lo que debió haberle tomado. Quizás estaba un poco desganado Y aquí lo confesó. Y bueno, pensando, una de las razones que hacen que la vida a veces se vuelva un poco frustrante y estresante es cuando olvidamos nuestra responsabilidad. Sí, cuando olvidamos hacer lo que se espera que hagamos. Y a veces queremos ya terminar rápido para irnos a descansar o hacer otra cosa. Y en vez de estar enfocados o concentrados en lo que deberíamos estar haciendo, estamos enfocados en terminar un trabajo o una tarea rápido para que ya mañana ya se haya acabado, ya estoy harto de esto. Entonces, nuestro enfoque está mal si estamos pensando así, porque no estamos haciendo ni siendo lo que deberíamos ser y hacer, ¿sí? Sino que simplemente queremos acabar con algo pronto para irnos a disfrutar de nuestro tiempo libre, entre comillas, así creemos, ¿sí? Y nuestro, sí, pienso en el día del juicio, no nos van a juzgar por qué tan exitosa fue la tarea tanto, sino por con qué actitud la hicimos. Sí, este versículo por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Bueno, aquí sembrando un pensamiento, vamos a volver al versículo 1 del capítulo 6, el apóstol Pablo hablando. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sí, al vivir esta vida, muchas veces es tan fácil para nosotros que nuestro enfoque sea colocado fuera de su lugar y se ponga en otro lugar donde no debe estar, y perdamos el enfoque en lo que realmente importa. Sí, muchas veces al examinarnos a nosotros mismos, nuestra tendencia siempre es que el enfoque se vuelva tan egoísta que no alcanzamos a ver lo demás ni los demás en esta vida. Sí, todos los seres humanos, fíjense, todos los seres humanos son solo parte de la misma creación que Dios hizo. Son, en un sentido, hermanos nuestros. Y el hecho de que nosotros lleguemos a pensar o a sentir que el mundo entero gira en torno a nosotros, bueno, es una confusión total. Solo somos una persona que forma parte de un cuerpo completo y entero que es la humanidad, y no somos nada. Pero muchas veces perdemos el enfoque y entonces miramos a los demás, pero no para ayudar, sino solamente para lastimar, y solamente miramos hacia nosotros mismos para lo que son nuestros intereses, tristemente. Muchas veces tenemos quizás la tendencia a mirar que, o a pensar que somos importantes de alguna manera, y que quizás porque hacemos el bien o porque de alguna manera queremos seguir a Cristo, quizás tenemos cierto derecho de exaltarnos a nosotros mismos o de sentir que somos muy importantes. Pero fíjense aquí lo que dice el apóstol. Dice, si alguno de ustedes es sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es tan fácil ver cuando alguien está fallando y casi podemos destrozarlos por lo que están haciendo. Podemos ver cuán equivocado está, cuán tonto es, ¿sí? Y podemos hacer una lista de cosas de por qué no deberían estar haciendo lo que están haciendo. Y mientras estamos haciendo esa lista, no nos estamos dando cuenta de que somos parte de ellos. Somos parte de la misma iglesia, de la misma hermandad. Es más, somos parte de la misma raza humana. Y al destruir a un hermano, o al destruir incluso a un prójimo, aunque no sea hermano, me estoy destruyendo a mí mismo, porque todos, en un sentido, somos uno. Y en vez de estar listos para destrozar, debemos estar listos, como dice aquí, para restaurar. A veces en nuestro esfuerzo por mantener la verdad, o por ser fieles, por mantener la pureza en el cristianismo, a veces pensamos que nuestra tarea es excluir a todos aquellos que no cumplan con nuestras normas, o que no lleguen a nuestros estándares. Y por eso creamos reglas, creamos cajas, creamos barreras que mantengan a la gente indeseable afuera. Y nos olvidamos que la única razón por la cual somos siquiera parte de esto es solo por la gracia que Dios nos ha concedido. Él nos ha concedido su gracia, y con esa gracia nos ha dado una responsabilidad, y esa responsabilidad de ser luz y de mantener la verdad es esa: ser luz. No solo ser religioso, no solo sostener reglas, no solo excluir a los que no encajan o que son indeseables, sino de verdad ser lo que Jesús quiere y requiere de nosotros. Y eso no siempre significa actividades religiosas. Aquí dice: ustedes que son espirituales, no dice los que son religiosos, sino espirituales, ustedes restauren a los débiles. Los espirituales, los fuertes, son los que pueden sostener a los débiles. En la práctica muchas veces pasa lo contrario: aquellos que se creen fuertes están echando fuera a los débiles, se quieren deshacer de los débiles, pero el verdadero hombre espiritual es aquel que es como Jesús y que está listo para restaurar al débil. A veces pensamos que estamos manteniendo o construyendo, cuando en realidad estamos destruyendo. Sí, y deberíamos estar recordando esto. Dice: considerándote a ti mismo. Considerar que si admito quién soy, soy capaz de cometer las mismas faltas o peores. Que si recuerdo de dónde me sacó Dios y de dónde me trajo, podría ser peor. Sí, Charles Spurgeon, ya lo comenté una vez, me parece que fue el que había un borracho en la calle, y otros hermanos o personas religiosas empezaron a burlarse y a reírse. Y Spurgeon dijo: no se rían, porque si no fuera por la gracia de Dios, yo sería ese hombre ebrio. Sí, pero pensamos tenemos tanta justicia propia, pensamos que somos tan buenos, que no, que estuviéramos por encima de eso. Pero esa actitud, eso que dijo Charles Spurgeon, esa es la actitud de alguien que se conoce a sí mismo y que puede ver a otros con mansedumbre, considerándose a él mismo. Sí, la persona religiosa nunca se imaginaría en esa condición de borracho. No, yo jamás he probado ni gota de alcohol. Sí, nunca se imaginaría ser capaz de hacer eso. Quizás fue criado en una familia cristiana, piadosa o religiosa por lo menos, y nunca ha probado ningún tipo de alcohol o droga, y ve el mundo perverso, y quizás pensamos, bueno, casi ni se puede imaginar esa persona, casi no puede ponerse en la posición o en los zapatos de ese borracho. Y sin embargo, ¿qué es lo que nos hace especiales? ¿Que hayas nacido en una familia piadosa, eso te hace especial? ¿O que hayas nacido en un país donde todos leen la Biblia? Nada te hace especial. Solo es la gracia de Dios. Y nuestra única responsabilidad es reconocer que yo no tuve nada que ver con la situación en la que crecí, y ahora solo tengo una elección por hacer, que es recordar eso, recordar que es por la pura gracia de Dios que Él me ha puesto en el lugar en el que estoy, y puedo escoger el bien o el mal todavía con ello. A veces pensamos, bueno, ¿qué sería el mal? Bueno, irme al mundo y estar ahí. Bueno, ese no es el mal. Sí, tenemos una elección. El mal puede manifestarse de muchas maneras. El mal puede manifestarse en la forma de decir, ¡ah, qué bueno que yo no soy como esos! Gracias a Dios que no soy como aquel. ¿Sí? El problema es que sí eres como aquel. Y que la gracia de Dios te ha mantenido quizás para que no seas como aquel, o te lo ha impedido. ¿Sí? El hombre, el publicano, dice la Biblia, se golpeaba el pecho, y mientras el fariseo decía, gracias a Dios que no soy como los otros hombres, adúlteros, ladrones, diezmo, ofrendo, ayuno 2 veces a la semana. Pero el publicano se vio tal como era, se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el fariseo, en vez de tomar con agradecimiento el hecho de que no había caído en pecado, en vez de agradecerle a Dios, o bueno, más bien en vez de reconocer que solo por la gracia de Dios, él se creía mejor. Dice aquí, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Una cosa que a veces se nos olvida de Jesús es que él era hombre. Y que como hombre sufrió, lloró, hablaba acerca hace un ratito de cómo perdió a su primo Juan el Bautista, que era su antecesor y su amigo, su discípulo. ¿Sí? ¿No crees que en el fondo de su corazón Jesús de pronto tenía ganas de decirle a esa gente, por favor váyanse, déjenme a solas unas horas para llorar? Sí, así como lo hizo con Lázaro. Jesús quizás pensaba así, pero él decidió ayudar a esa gente. ¿Sí? Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. A veces la gente tiende a creer que un santo está por encima de la tentación, pero es todo lo contrario. Es el más santo el que va a ser más tentado, porque es el más santo el que tiene el enemigo más fuerte y más queriendo destruirlo. A veces porque hiciste algo correcto, luego te sientes orgulloso de ello. Solo porque no caíste en algún pecado oscuro y feo. La verdad es que si te sientes orgulloso, has caído en la peor trampa del enemigo. Una de las cosas más peligrosas en el mundo no son las drogas, ni el alcohol. O el tabaco, o andar de un lado para otro de manera salvaje, por no decir otra cosa, yo diría que es más peligroso el orgullo religioso. Y creo que ha destruido a más gente y ha mandado a más gente al infierno que otras cosas en este mundo. ¿Por qué? Porque te hace creer que eres algo que no eres. Luego dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y acaba de decir esto justo después, en el contexto inmediato, de restaurar al débil, al que fue sorprendido en una falta. ¿Saben? Para sorprender a la gente en sus faltas no se necesita ser tan espiritual. Pero para levantarlos y restaurarlos una y otra vez, sí se necesita llevar sus cargas y ser espiritual. Verso 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Sí, aquí habla de lo que estoy diciendo, la gente se engaña a sí misma. Es asombrosa la capacidad que tiene nuestra mente para crear cosas que no son y para engañarnos a nosotros mismos, para creer que somos algo, no siendo nada, pensando que de alguna manera somos importantes o somos buenos. cuando en realidad, en un sentido, no somos nada. La verdadera espiritualidad es reconocer que no eres nada, que solo por la gracia de Dios estás donde estás y de ahí puedes restaurar a otros. Nuestras mentalidades cambian. Los jóvenes piensan que lo saben todo, piensan que son más listos que sus padres muchas veces. Y luego, después de algunos años, ese joven se da cuenta de que su papá no era tan tonto como lo creyó. Es parte de ese engaño y es parte de madurar, aprender a darte cuenta de que realmente no sé lo que creía saber. Pero casi tienes que llegar al lugar de ser humillado y no saber nada para llegar ahí. Los niños nunca cuestionan a sus padres, ¿has visto? Pero después madurar, para madurar tienes que atravesar cosas que no están bien, que no se ven muy bien a veces, que no nos agradan. Pero al madurar y crecer, de alguna manera, el Padre con toda paciencia espera esa restauración para que cuando venga el muchacho, estoy hablando del hijo pródigo también, cuando venga, vuelva en sí el muchacho o la muchacha, el Padre pueda llevarlos de vuelta a donde empezaron, a donde abandonaron el camino, y los olvida y los perdona. Verso 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Sí, tenemos que ser cuidadosos. Al examinarnos a nosotros mismos, al someter a prueba nuestra obra, sí, no solo es mirar que somos exitosos o que hicimos esa tarea o que cumplimos tal ministerio o tal cosa, sí, y como que nos damos una palmada a nosotros mismos en la espalda, qué bien hiciste, fulanito. No, poner a prueba tu obra es cuando tu obra se derrumba por completo y no sale como tú esperabas, pero aún así tú tienes la paciencia y la decisión de seguir adelante, enfrentarlo y ser capaz de amar a los demás. Ahí es cuando realmente has hecho algo. Ahí es cuando tu obra ya fue puesta a prueba. ¿Sí? Ahí es cuando puedes gloriarte. ¿Sí? La gente se gloría, se jacta de obras que han hecho que muchas veces no tiene ningún valor. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno tiene su propia responsabilidad. Cada uno tiene su propia cruz, sus propias pruebas. Y todos y cada uno de nosotros tenemos que cumplir esas responsabilidades en el lugar en que Dios nos ha puesto. Y a veces Dios nos ha puesto en lugares, o muchas veces nos ha puesto Dios en lugares que son diferentes los unos con los otros. Nos ha puesto en situaciones distintas. Y muchas veces no somos responsables por la situación en la que estamos, pero sí somos responsables por cómo respondemos a la situación en la que estamos. Si el cristianismo es una manera de vida, es qué vamos a hacer con lo que está frente a nuestros ojos. ¿Qué vamos a hacer con nuestra responsabilidad? Miren, Dios le dio a los humanos un libre albedrío. Eso significa que está en tus manos el destruir, así como el construir, las vidas de otros, tu familia e incluso la iglesia. Puedes ser una bendición o puedes no ser una bendición. Y es triste ver gente cuya vida queda destruida por culpa de alguien más. Es triste. Y como dije, muchas veces no tenemos elección de elegir en qué situación estamos, pero sí tenemos elección de cómo responder a esa situación. Versículo siguiente. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hemos oído estos versículos, y la mayoría de las veces, al oír estos versículos, o a ir al mundo, ¿sí? ¿Y qué pensamos? Bueno, si hacemos obras carnales, pues entonces vas a cosechar malas consecuencias, ¿verdad? Pero fíjate, ¿dónde está puesto este versículo? Este versículo no fue dirigido a incrédulos en un bar o en un antro. Fue dirigido a una iglesia. Y fue dirigido en el contexto de esta lectura que comenzamos, donde dice, ustedes que son espirituales, restauren al que ha caído con espíritu de mansedumbre. Y después dice, bueno, los versículos más adelante, que vamos a sembrar lo que, a cosechar lo que sembramos. ¿Sí? Vas a cosechar lo que siembras. Si tú siembras un espíritu de mansedumbre y de restaurar, eso vas a cosechar. ¿Sí? Muchas veces oímos aquí, dice que el que siembra para su carne, y pensamos la carne, pensamos quizás en pecados escandalosos, que tal vez también puede ser. Pero aquí está hablando de una situación religiosa, pecados carnales, de personas que son carnales, pero que son muy religiosos, que nunca cometerían pecados escandalosos, pero que no tienen este espíritu de mansedumbre. ¿Sí? Te está leyendo sobre esto. Si siembras para tu carne, de la carne segarás corrupción. Es tan fácil sacar versículos de la Biblia de contexto y pensar, ah, bueno, yo no siembro para mi carne, no soy borracho, no soy fornicario, no soy drogadicto, yo no estoy en la carne. Bueno, hay más carnalidad en la mayoría de la religión, a veces, que en un bar, porque mucha religión solo se trata de preservarte tú mismo y de protegerte tú mismo, de salvar tu propio pellejo, tu propia reputación, tu propio orgullo y de esconderte detrás de eso. ¿Sí? Sí, por eso queremos siempre sentirnos que hemos hecho bien. Hay carnalidad en eso. Nuestros motivos pueden ser completamente carnales aún en hacer una buena obra. Porque tenemos esa tendencia a solo ver por nosotros mismos. Verso 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí llegamos como a la conclusión de todo este pensamiento. Todo este pensamiento está relacionado. ¿Sí? Dice, no se cansen de hacer bien. Así como Jesús. Jesús estaba cansado. Quería irse a descansar. Quería irse a tomar un poquito de agua. Pero no se le permitió. Y él, su comida era hacer la voluntad de su padre. Y siguió haciendo lo que tenía que hacer. Siguió tratando con gente que muchas veces esa gente no tenía fe en él. Que muchas veces esa gente no quiso seguirlo. Aún sus propios discípulos. ¿No creen que sus discípulos lo cansaban a veces? ¿Cómo los reprendía y les decía, hombres de poca fe, generación incrédula y perversa? Tratar con gente es cansado. ¿Sí? Sería mentiroso si dijera que no. Tratar con gente en la iglesia, en la familia, en la calle, es cansado. ¿Es cansado? A veces, Y a veces te congratulas y te sientes bien porque, ah, ya hice mi buena obra del día. Pero realmente el bien es ser como Jesús. Hacer la misma cosa otra vez y otra vez y otra vez. Y otra vez. Solamente hacer lo que el Señor espera de nosotros. Día tras día sin recibir gloria. Quizás sin sentir tanto entusiasmo o placer, quizás en medio de pruebas, quizás en medio de persecución y sin recibir gloria. Y a veces por eso nos aburrimos. A veces nuestra carne quisiera huir y hacer otra cosa en vez de ser un papá que está cuidando a su familia, en vez de ser una mamá que está criando a sus hijos, en vez de ser alguien que anima a los hermanos. Quisiéramos ir y hacer algo más emocionante, algo quizás más religioso también, algo que nos trajera más recompensa, más gloria. Y queremos huir. El padre guiando a su familia, guiando a su esposa y cuidándola, a veces llega a ser cansado. Y viendo lo mismo, y viendo que a veces la esposa y los hijos cometen los mismos errores, o la esposa viendo que el esposo y los hijos cometen los mismos errores. El pastor viendo que los hermanos cometen los mismos errores. Pero es tu responsabilidad, es lo que Dios puso delante de ti. Y si pierdes tu enfoque, lo pierdes todo. No me importa cuán emocionante sea tu vida, no me importa cuán religiosa sea tu vida, o qué aventuras me puedas narrar, si no estás encargándote de lo que Dios te encomendó, y si no estás enseñando esa misma clase de responsabilidad a tus hijos, entonces no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Enseña a tus hijos a que hagan cosas una y otra vez, aunque estén aburridos, aunque estén cansados. Sí. Y van a querer graduarse o promoverse a la siguiente tarea o a lo siguiente que sea más emocionante. Pero dile a tu hijo, aprende primero esto, aprende a ocuparte de esto. Y quizás después podrás hacer otra cosa. A veces la esposa, la madre, también tiene un trabajo que podría decir hasta cierto punto aburrido. Simplemente ayudar a este idiota que a veces no sabe cómo hacer las cosas. Sí, estoy hablando en cierta manera exagerada. Venir y limpiar lo que los niños hacen. ¿Qué sentido tiene eso? Si lo haces como para el Señor y en su nombre, viendo que es lo que Él te encomendó en este instante, tiene todo el valor. Es tu tarea. Y no es tu labor salir y salvar al mundo. Tienes un hijo. Tienes un hogar. Y con esto no estoy diciendo que no vayamos a predicar o nada de esto. Por el contrario, debemos ser luz. Pero si en el lugar que Dios te puso, ahí en tu hogar, allí en lo que está frente a ti, no eres fiel, día tras día, ¿qué más? ¿Qué más podría darte Dios? Lo que va a contar en el día del juicio, todo lo religioso, todo lo excitante que pudieras imaginar, todos los sueños que tenías, todo lo que pudiste haber deseado, eso no va a importar. Pero el ayudar gente necesitada, enferma, empezando por tu propia casa, si no tenías tu casa en orden, ¿de qué importa ayudar a otros? ¿O de qué importa predicar a otros? Pero al ver esa ayuda, ese hacer bien, eso es lo que va a contar en el día del juicio. Sí, como parafraseando a Jesús, ¿qué aprovechará al hombre si se convirtiere en un misionero superestrella o en un supersanto y perdiere su hogar, perdiere a sus hijos para el mundo? No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Verso 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Cada uno tiene sus propias responsabilidades. Y es imposible añadir una responsabilidad más hasta que no te hayas encargado ya. Entonces, si no estás edificando tu hogar, si no estás haciendo lo que importa, si no estás cuidando responsabilidades tan sencillas que Dios te ha dado en el cimiento, no va a ser para nada bien poner otro ladrillo u otra tabla de madera sobre ese cimiento. Primero aprende tu responsabilidad allí donde estás. Y entonces cualquier cosa que edifiques sobre ese fundamento será ganancia. Pero si no tienes el fundamento correcto, todo lo que edifiques será una pérdida. No nos cansemos. En inglés dice, no perdamos el corazón para hacer el bien. No perdamos el ánimo para hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Jesús nos dio el ejemplo. Él estaba cansado, pero las tareas lo llamaban. Y se levantaba a cumplir con sus tareas y a cumplir con la voluntad de su Padre. ¿Piensas tú que esa ocasión cuando murió Juan el Bautista, su primo, piensas que es la única ocasión cuando él estaba cansado y quizás triste y aún así tuvo que atender otra gente? No lo creo. Él aprendió esto desde joven. Por eso la importancia de enseñarlo a tus hijos. Si lo aprendes desde joven, entonces al envejecer podrás aprender. Y a veces como padres, al envejecer tienes que aprender junto con tus hijos, porque a veces hay cosas que no aprendiste a tiempo. No importa. Nunca es tarde mientras estás vivo. Todo comienza desde la actitud. Mansedumbre fue el primer versículo. Y con mansedumbre, encargarte de tus tareas con amor y decidido. Recuerdo que yo jugaba básquetbol, me acuerdo, cuando era joven. Me encanta el básquetbol. Pero, ¿saben qué? Les voy a contar para terminar. Me encantaba jugar el básquetbol, pero odiaba hacer los calentamientos y los ejercicios o entrenamiento previo al partido. No me gustaba correr y correr y correr y darle tantas vueltas a la cancha y los sprints y mover las piernas y los brazos de cierta forma. Yo era el que terminaba al último siempre. Yo iba a entrenar básquetbol. Odiaba hacer eso. ¿Y por qué terminaba al último? Porque como no me gustaba hacer eso, no le ponía empeño. Y entonces me trotaba de mala gana, iba corriendo, pero como que casi sin querer correr, arrastrando los pies. Y no sé exactamente qué sucedió, pero un día hubo un clic en mi mente que me dijo, bueno, yo pensé, bueno, con esta actitud tan mala, siempre termino al último. Me vengo arrastrando, soy el último en acabar. Y creo que hasta hago más esfuerzo que el que debería estar haciendo. Y entonces decidí, ya no voy a ser el último. Ahora quiero ser el primero. Y puse mi energía. Y es más fácil dirigir tu energía a hacer algo que tener que estar peleando por hacer algo que no quieres hacer y que odias. Es como si una carga se liberara de mis hombros solo por el cambio de paradigma. En esa área del básquetbol. Decidí, y de ahí decidí que si iba a hacer algo, iba a ser el mejor en hacerlo. ¿Sí? Y no por ser el mejor nada más, o no estoy promoviendo ser el mejor, estoy promoviendo poner empeño. Niños y jóvenes, Es mejor hacer tus tareas con buena actitud y contentamiento, esas tareas terrenales incluso, es mucho más fácil hacerlas con una sonrisa que con un dolor de estómago. Y será mucho más fácil y más bonito de hacer y cumplir esas tareas. Y será mucho más fácil no cansarte. Y si desde niño y joven aprendes esto, también cuando seas grande, lo podrás hacer. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Vaya.